estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, indiscutiblemente la situación en Cuba sigue catastrófica y evidentemente no hay solución, porque la fuente de la solución de los problemas o el menguado, el alivio a la situación, la fuente tiene muchos problemas y sigue con mayores problemas, que es Venezuela. Ya inclusive se piensa que Venezuela va a tener que dejar de exportar petróleo porque no le va a alcanzar nada más que para la producción nacional, para satisfacer sus necesidades.
Porque la producción ha ido menguando, cada día producen menos y es producto... Mira, el problema fundamental, Luis, es que el sistema no funciona. Y no hay quien pueda saberlo mejor que los cubanos. 60 años de destrucción total de una economía vibrante, una economía que había en Cuba. Donde quiera que se implanta el sistema se destruye toda la riqueza y se destruye todo. Pero bueno, hay una realidad que yo se lo estaba diciendo hace unos minutos, estaba comentando con nuestro ingeniero. El camino hacia lo peor es infinito. Es infinito. A veces pensamos, oye, qué malo está esto, esto no se puede poner peor. Sí, señor, se puede poner peor. Lo que está pasando hoy en Cuba es triste, es lamentable. Cuando nosotros vemos algunos documentales que sacan aquí en las noticias, las colas para la gasolina de 4 o 5 horas, las colas para coger una guagua, la falta de alimento, la falta de todo, cómo han destruido un país rico. Ahora bien, primero vivieron de la riqueza los primeros años que había en Cuba, luego la Unión Soviética fue el que estaba financiando totalmente. Cuba se convirtió en un satélite de la Unión Soviética. Y luego con Chávez y Venezuela. Bueno, la Unión Soviética se acabó. Y Venezuela
se va a acabar ya.
Se está acabando. Cada día es peor la situación. Entonces, cuando nosotros oímos a Díaz-Canel decir que esto es un problema coyuntural, como si fuera que se ha retrasado un barco que no viene, no, porque viene el día 14 y ahora hay otro barco. Señores, esos barcos cada día van a ser más difícil que lleguen. Por dos razones. Porque cada día Venezuela tiene menos petróleo y va a poder exportar menos, y por el problema del transporte. Pero más aún, el sistema imperante en Venezuela
también
está tambaleando.
También está arruinando el país y se está tambaleando.
Está tambaleando. Totalmente. O sea, a nadie le cabe duda que aquello se acaba. Días más o días menos, pero que aquello se acaba.
Además del robo masivo. Se están robando hasta los clavos en Venezuela.
Pero Luis, eso es parte del sistema. El sistema entraña una corrupción tremenda. El sistema, llámale comunista, socialista, progresista, que es la misma cosa. Es el mismo perro con diferente collar. Pero eso es un sistema totalmente corrupto.
Totalmente. Y lo peor de la situación es que ahora ya la solución individual terminó. Anteriormente, y por décadas, los cubanos decían, bueno, pues nada, está ok, todo está malo, pero mira, yo me voy y yo voy a salir del país y voy a resolver para los que dejo detrás. Y entonces, pues se iba y sabía que al año, a los dos años, ya era un flujo de dinero y de sostenimiento para los que dejó detrás. Pero ya eso terminó. Ya se acabó, prácticamente no existen ya las visas para los Estados Unidos, se acabó la ley de pie seco, pie mojado, no importa cómo tú llegues, te van a devolver. Ya los países centroamericanos no permiten el paso de inmigrantes rumbo a los Estados Unidos, y la mayor parte de los países ya no quieren ni recibir cubanos porque tienen además una multitud de venezolanos también que están en la misma circunstancia que los cubanos, y multiplicado, porque de Venezuela ya se han ido aproximadamente 5 millones, 3 hay en Colombia. Así que ya se acabó la opción esa de que me voy para resolver. Eso
pero
se
fíjate,
acabó.
Luis, en este momento se ha introducido otra circunstancia que nunca existieron con los cubanos. Mira, si ahora un cubano sale por Chile, sale por cualquier país latinoamericano, por Panamá o por lo que sea, si cruza o llega a uno de esos países donde puede pedir asilo, no puede pedir asilo en los Estados Unidos. Por ejemplo, si pasa por México, tiene que pedir asilo en México. No puede.
Sí, el país de primer acceso.
Correcto. Y los cubanos han cruzado 2, 3, 4, 5 países para luego venir a pedir asilo aquí. Ya eso no lo pueden hacer. No,
sobre eso te decía, esa opción se acabó. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es resolver el problema de Cuba. Sacar a esa camarilla corrupta, abusadora, criminal que se ha instaurado en el poder bajo el nombre de revolución. Acabar con eso y sacarlo. ¿Se puede? Sí, se puede. El país totalitario más poderoso del mundo, China, mira la situación que tiene en Hong Kong. ¿Por qué? Porque los hongkoneses se han decidido a reclamar sus derechos. Y de una forma, mira, estas dictaduras comunistas se arman y se preparan para combatir a un enemigo que va a desembarcar al imperialismo yanqui o a las tropas de no sé dónde que vienen a tomar el país, etcétera, etcétera. Toda esa basura que han hablado y que con la que tienen engañado a millones de inocentes. Eso no existe. Ellos están preparados para ese tipo de combate. Ellos están preparados para ese tipo de enfrentamiento, pero no están preparados para que el pueblo salga a la calle a reclamar sus derechos. Porque no les pueden disparar, no los pueden ametrallar, no los pueden bombardear, no los pueden, simplemente no pueden hacer nada contra eso. Y ahí lo tienen en Hong Kong. Y pasó en todos los países árabes, en casi todos los países árabes con la primavera. Con la primavera árabe, cómo sacaron regímenes violentos, fortísimos, regímenes militaristas, los sacaron del poder, como el pueblo en la calle. Cuando el pueblo sale a la calle, bueno, se acabó.
Mucho más reciente, tenemos el ejemplo de Puerto Rico. La gente se tiró a la calle a pedir la renuncia del gobernador y el gobernador tuvo que renunciar.
Tuvo que renunciar porque cuando llevaron 7 días saliendo a la calle.
Cada día iba más gente a la calle y más gente a la calle. Y el hombre dando excusas y tratando de resolver, dijeron, no nos transamos, te tienes que ir.
Ahí está. Entonces, ¿cuál es la opción que le queda entonces a un dictador o a un gobernante, a un mandamás en ese momento? Decirle a las tropas, disparen contra esa gente y masacren a esa gente. ¿Cuánto vas a matar? 200, 300, 500 van a matar. Y sabes que después a ti te van a enjuiciar porque tú eventualmente vas a caer. Y entonces saben que van a la cárcel también.
En este momento hay una situación muy explosiva dentro de Cuba. Porque la gente está protestando. La gente ya saben que no hay una solución por parte del régimen. El problema del petróleo es gravísimo. Tan es así que en las colas para coger las guaguas hay una presencia policial grandísima. ¿Y por qué existe esa presencia policial en las colas para coger la guagua? Ah, porque el régimen sabe que si esa gente los deja que empiecen una manifestación de protesta, se le van a ir uniendo gente y cuando viene a ver, no hay quien controle la cosa. Y es por eso, porque el régimen sí está consciente del poder que tiene el pueblo cuando se tira a la calle a reclamar sus derechos. Ellos sí lo saben. Y como lo saben, te ponen 6 o 8 policías uniformados y sin contar los que están de la seguridad del Estado y eso, sin uniforme, que todos sabemos que existe. ¿Y por qué lo hacen, Luis? Ah, por el miedo a que esa gente empiece a protestar, porque al final, fíjate, no es ni que el barco no llegó, no es que no puedan comprar el petróleo, eso es el sistema que no ha funcionado. ¿Y cómo se resuelve el problema? El problema no se resuelve con que lleguen 2 barcos con petróleo. el problema se resuelve con que de una vez y para siempre el pueblo salga a la calle a reclamar sus derechos. Fíjate, no estamos hablando de un problema político, ni estamos hablando de una consigna política, ni mucho menos, sino queremos comida, queremos transporte, queremos medicina, queremos un techo sobre nuestras cabezas, queremos vivir como personas, no como no tienen todos estos regímenes que tratan a la gente como si fuera un ganado.
Sí, mira, en China, cuando empezaron las protestas en Hong Kong, ¿qué fue lo que hicieron? Trajeron, yo creo que fueron más de 300 camiones llenos de tropas, con ametralladoras, con fusiles, con todo. ¿Y qué tuvieron que hacer? ¿Qué tuvieron que hacer con todos esos camiones y todas esas tropas? Pues virarlas para atrás, porque no les funcionó. Y eso es lo que hacen ellos, coaccionar a los pueblos para que no salgan a la calle, para que no vayan a protestar. ¿Y qué pasó en Hong Kong? Que el régimen tuvo que echar para atrás la medida que quería imponer de deportar a los hongkoneses para China. Y entonces, pues el pueblo ganó. Y todavía el pueblo hongkonés está en la calle, porque todavía tienen personas detenidas. Hasta los que les arrestaron los van a tener que soltar, porque el pueblo en la calle no hay quien lo pare. Entonces, ¿cuál es la lección? ¿Quieren solución los cubanos a todos estos problemas que Horacio acaba de mencionar? ¿Quieren los cubanos que esto empiece a resolverse? Pues protesten. Vayan a protestar igual que han hecho los hongkoneses, igual que hicieron los árabes. Salgan a protestar. O los puertorriqueños. Si no salen a protestar, no va a haber solución, porque ellos saben que ustedes están amansados, saben que están dóciles, saben que no tienen, que no quieren voluntad de protesta. Y por lo tanto, los van a seguir tratando mal, los van a seguir, como dice Horacio, no tiene límites lo peor que se puede poner la situación.
Pero fíjate, Luis, yo estoy en desacuerdo contigo. Yo sí creo que ha llegado un momento que el pueblo de Cuba está dispuesto a protestar y sabe que tiene que protestar, y lo estamos viendo. Mira, lo vemos en las paradas de guagua, lo vemos en las colas para
sí,
coger
pero,
un pollo.
Pero no es de protestar, de decir tres palabras, qué malo está esto, esto no sirve. No, esto no es de verbal, esto es físico, esto es protestar caminando en la calle y bloqueando la calle y saliendo como han hecho los hongkoneses.
Bueno, eso,
bloquearon el aeropuerto 5 días, uno de los aeropuertos
Luis,
más ocupados del mundo.
Eso va a llegar porque nosotros que estamos en contacto con gente dentro de Cuba y con pueblo, sabemos que ya ellos están diciendo esto se tiene que acabar y tiene que haber un cambio. Todos estamos
de acuerdo. Tiene que acabar, no. Esto tiene que haber un cambio, no. Si no fuerzan el cambio, si no fuerzan al régimen a tener que resolver los problemas, no los van a resolver. ¿Por qué le dieron agua ahí en las calles estas de La Habana Vieja? Porque salieron con los calderos para afuera, bloquearon la calle y tuvieron que mandarlo. ¿Por qué? Cuando pasó el huracán Irma, ¿qué pasó? Que salieron más de 300 personas ahí a la calle, ahí en el centro de La Habana, y tuvieron que mandar a traer agua porque vieron 300 personas juntas ahí y se asustaron. Y entonces trajeron las pipas de agua y restablecieron la electricidad.
Mira,
si no hacen eso, no hay solución. Tan simple
como
eso.
Cuando el pueblo se tira a la calle, no hay forma, no hay forma de contener esa fuerza. Mira, nosotros tenemos muchísimos ejemplos. Pregúntenle a los viejos que todavía están en Cuba de cómo es que cae Machado. Machado, que cayó el 12 de agosto del año 1933, días antes hubo una manifestación en el Capitolio y había un individuo que estaba a cargo de las fuerzas represivas, que era de apellido Inciarte, que salió con dos o tres carros ametrallando al pueblo en el malecón. ¿Saben qué? A los 3 o 4 días se acabó Machado. Porque cuando se usa esa fuerza letal, estamos hablando que los mismos que la usan, porque dentro de las Fuerzas Armadas habrá alguno que esté dispuesto a hacer eso, pero la mayoría no. ¿Tú sabes por qué? Porque esa gente que están en la calle son los vecinos, son los parientes, son el sobrino, son el hermano. O sea, el régimen, y tenemos que estar conscientes de eso. Nada más cuenta con una minoría de la seguridad del Estado y una serie de gente preparado para poder masacrar, pero las Fuerzas Armadas no lo van a hacer, no van a salir, saldrán algunas unidades especiales que tienen preparadas para eso, pero ¿saben qué? Es una minoría. Si tú pones eso en contexto, te das cuenta que el poder que tiene el pueblo en conjunto, vaya, no hay forma de reprimirlo.
Mira, Horacio, ¿cuántos ex agentes y oficiales de la seguridad del Estado no hay asilados? Cientos. ¿Qué te quiere decir eso? Que hay miles dentro de la seguridad del Estado que están en desacuerdo con el régimen. Están ahí porque han sido parte y ahora pues muchos no quieren zafarse de esa situación porque saben que en muchos casos si se salen de eso pues caen en la desgracia de ser marginados de todos los problemas que suceden. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Lo que le quiero decir al pueblo de Cuba es que incluso dentro de lo más sofisticado del régimen, que es la seguridad del Estado, hay miles de individuos que están en contra del régimen. ¿Quién iba a pensar que Carlos Laje, que Pérez Roque, que Remírez de Estenós, que eran figuras políticas de altísimo nivel, que tenían privilegio, como le dijo Fidel Castro, disfrutan de las mieles del poder, y miraban a los Castros como estúpidos, los miraban como lo que son, dictadores, violentos, arrogantes, etcétera? Entonces, si a ese nivel tú te encuentras eso, y sabes que dentro de la propia seguridad del Estado hay miles que no están con el régimen, solamente lo que necesita Cuba es que el pueblo salga a demostrar que no quiere más esa basura para que vea cómo empiezan a suceder cosas importantes en Cuba. El caso típico de todo esto lo tienes con Ceausescu. Ceausescu, dictador de Rumanía, convocó a una gran concentración de respaldo a su régimen en el momento que estaban empezando los cambios en Europa Oriental. Y Ceausescu quiso enseñar a Rumanía de que contaba con un apoyo mayoritario del pueblo y convocó a una concentración. Se entiende que a esas concentraciones llevan a los más simpatizantes y van principalmente los que más simpatizan con la dictadura, con el sistema comunista. ¿Y qué pasó en esa gran concentración en apoyo a Ceausescu? Bueno, que empezaron a gritarle al dictador, dictador y algo peor, zapatero, porque Ceausescu había sido zapatero de profesión y se erigió como el dictador de Rumanía. Y entonces el decirle zapatero era como decirle tú eres una basura. Y entonces pues empezaron zapatero y de pronto se volvió un clamor total en aquella plaza. ¿Y qué sucedió? Lo inesperado. Se entiende que la guardia personal de estos dictadores son individuos superfieles, individuos que muerden por el dictador. Bueno, pues su guardia personal fue la que lo arrestó. ¿Y sabes qué? A los 5 días, Ceausescu estaba sentado ante un tribunal pasando por un juicio.
Fíjate, yo me alegro que tú hayas hablado de la guardia personal. Yo estuve hablando precisamente esta semana con Lázaro Betancourt, que era capitán de la guardia de Fidel Castro y desertó en Santo Domingo. Y me estaba explicando cómo a ellos lo usaron en algunas ocasiones para evitar protestas y cosas. Pero lo más interesante es la cantidad de excompañeros que se están comunicando con él y diciéndole, oye, Lázaro, qué bien hiciste, ¿cómo tú no nos avisaste? Claro, si le hubiera avisado en ese momento, lo hubieran delatado. Pero el tiempo le ha dado en los ojos de sus compañeros la razón a Lázaro Betancourt. Que un día de esto lo vamos a traer aquí al programa. El problema es que a la hora que grabamos, él está trabajando. Pero a él nos une, a Luis y a mí, una buena amistad. Nosotros, cuando él desertó, fuimos los que lo presentamos aquí.
Y de paso, cojan el mensaje los miembros de la seguridad del Estado, los miembros de los cuerpos armados de Cuba. Ahí lo tienen los que dicen que el exilio está lleno de odio y que nosotros lo que queremos es matar a todos los que están allí defendiendo al régimen. Bueno, pues ahí tienen a Lázaro Betancourt, que más alto no podía estar, un capitán de la guardia personal de Fidel Castro, y es un gran amigo nuestro que compartimos con él y con el que apreciamos y evaluamos.
Voy a agregar algo. Fíjate, Luis, cuando él deserta en la República, él no tenía familia ni tenía nadie. ¿Quiénes se hicieron cargo de él? Luis Zúñiga y Horacio García. Fuimos, claro, no vamos a revelar cosas que no debemos, pero lo presentamos en Miami, lo ayudamos, hasta el primer trabajo que tuvo aquí se lo conseguimos nosotros. Y han pasado un montón de años, yo no sé cuántos, y sin embargo no hemos dejado de estar en contacto.
Y ahí está la amistad, el afecto y el aprecio, y hasta su voluntad también de hacer lo que pueda para que Cuba sea libre también. Así
bueno,
que
Luis,
ahí está.
Creo que eso no ha terminado el tiempo del programa. Solamente nos resta darle las gracias a nuestros oyentes y agradecerles su sintonía y despedirnos como siempre, sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
Ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad.